Bienvenidos de nuevo para estas sesiones de la tarde del Comité para el Desarrollo de la Red, o sea, el track de redes de esta reunión de primavera de CUDI. Pues es tiempo de presentar a Luis Fernando Cazán, especialista en virtualización y arquitecto de nube, que pues nos impartirá la conferencia titulada La Nube en las Universidades, y él viene en representación de la empresa EMC2. Entonces, sin más, adelante con la presentación. Muchas gracias.
Antes que nada, muy agradecido realmente de la oportunidad que nos brindan a mi empresa EMC de venirles a dar este tema. Siguiente, espero que hayan disfrutado los alimentos, espero que les haya gustado el gol del Chicharito. Bendito sea Dios, anotó antes de que nos fuéramos a tiempos extras, si no estaría seguro que si ahorita estuviera a tiempos extras estaría yo solo, ¿sí? Pero bueno, bendito sea Dios, sí anotó, ¿no? Un gran orgullo. Por otro lado, como me presentaron hace ratito, tengo el gusto de ser experto en virtualización y también arquitecto de nube. Y básicamente esta plática, el tema que vamos a ver ahorita es la nube en las universidades, y qué es lo que tiene EMC, ¿no? En esa parte. Entonces, antes que nada, ahora sí que como universidades, considero yo muy importante hacer una definición o hacer una separación muy clara de lo que es una nube. Les puedo decir, hace aproximadamente 6 años que me encargo de ver nubes y virtualización. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos proveedores de servicio en México y en Latinoamérica, y esta no con fines de marca ni nada, sino desde un punto de vista académico. De hecho, este slide sale de libros de teorías de nubes, sale a partir de lo que es la definición de nube de lo que es el NIST, el National Institute of Standards and Technologies, y algo que sí me gusta siempre hacer es esta clarificación de lo que es una nube, porque por lo regular, cuando uno dice el tema nube, inmediatamente uno en lo que está pensando es en lo que correctamente se le conoce como nube pública, ¿sí? Aquella nube que tú, bueno, que un proveedor de servicio, entiéndase tantos que tenemos en México o tantos que hay a nivel mundial, ¿sí? Amazon, Azure, Telmex, Alestra, todos ellos, obviamente tienen una oferta de nube. Y entonces cuando uno dice nube, inmediatamente se cierra uno el mundo y piensa en esa nube, ¿no? En cómo voy a mover mis cargas de trabajo a la nube de un proveedor de servicio. Y como pueden ver en este slide, pues eso solo representa realmente el 12% de las nubes que existen. Existe otro tipo, u otros dos tipos de nube, básicamente, uno que se les conoce como las nubes privadas hosteadas, que viene a ser lo que, así como la nube pública vino a ser la evolución de lo que hace 15 años de verdad, en el año 2000, en los proveedores de servicios se le conocía como el modelo share o compartido, ¿sí? Hay gente que dice que la nube nada más es un nuevo nombre para eso, sí en cierta forma, pero hay otros cambios, ¿sí? Así como la nube pública es la evolución de lo que fue el modelo share, lo que fue el modelo de collocate, ¿sí? Es decir, que una infraestructura fuera tuya, pero la pusieras en un centro de datos de un proveedor de servicio, actualmente se le conoce como privada hosteada y representa el 10% de las nubes que existen. Y vemos que hay un gran mundo, un 78%, ¿sí? Que es las nubes privadas, ¿sí? Lo que era la evolución del modelo dedicated o lo que es la evolución propiamente de los centros de datos de muchas empresas. Cuando se dice que una empresa quiere adoptar un modelo de nube, corresponde a una de estas, y como pueden ver, la gran mayoría realmente es realizar una evolución de lo que tiene actualmente en su centro de datos. Ahora, ¿qué es evolucionar, no? Si uno cree que la palabra nube es nada más un buzzword, pues uno puede agarrar y decir, ah, pues yo ya tengo un centro de datos, ya tengo una nube. No. Recurrimos ahí a lo que es la definición de estándares del NIST, y básicamente define 5 grandes para lo que es una nube. Yo les puedo decir, después de muchos años, yo lo bajo realmente a 3. ¿Sí? Los 3 principales atributos para decir que uno tiene un modelo de nube, porque una nube no es un producto, es un modelo, ¿sí?, de tecnologías de información, se basa en 3 principales características. Uno, debe de estar basado en virtualización. Gracias a la virtualización vamos a tener recursos elásticos, voy a tener aprovisionamiento rápido, voy a poder aumentar, disminuir, voy a ser más flexible. No es como antes, ¿no? Que con las logical partition, por ejemplo, en los equipos, les digo, hace 15 años, que sí, cuando la época de la son 10.000, los primeros superdoms, etcétera, pues uno agarraba y quería más procesamiento. Sí, la caja tenía más procesamiento, sacabas las tarjetas y ya se lo dabas a la partición que querías, nada más que había que tirar el equipo, ¿no? Y cambiar los jumpers y una serie de cosas. Eso era rígido. Actualmente todo eso se hace por software, ¿sí? Esa es la magia del software defined data center aplicado primeramente al cómputo, ¿sí? En el cual yo pueda aumentar, disminuir recursos de una forma elástica. Entonces, la primera característica de una nube es que debe de estar basada en virtualización, para tener esas características de estar basado por software y que tenga esa elasticidad de la cual estamos hablando. Segunda característica, el tener virtualización no significa que tenga una nube. Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? Así hablando en términos universitarios, ya ven que los maestros, cuando lleva las clases de matemáticas y lógica, se habla de esa característica, es condición necesaria, pero no suficiente. La virtualización es necesaria, pero no suficiente. Segunda característica muy importante de una nube, debe de tener un altísimo grado de automatización para poder escalar. Es decir, que si yo quiero crear 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000 máquinas virtuales, lo debo de poder hacer de una forma muy sencilla. Y eso no se puede hacer con manos, ¿sí? Eso básicamente lo que hay que hacer es generar los templates, que generar un template cuesta el mismo trabajo que hacer una instalación, la primera instalación, pero la nube lo que hace es que el repurpose de todo eso sea muchísimo más rápido. Lo que hace un proveedor de servicio, lo que hacen las nubes públicas es que definieron ya sus ofertas de servicio, estudiaron el mercado, ven cuáles son las principales necesidades, creo los templates y se los ofrezco. Ese es el gran secreto. Se necesita un altísimo grado de automatización, de herramientas que me permitan hacer eso. Tercera característica muy importante, por ende, una nube debe de estar basada en un catálogo de servicios. No se puede automatizar aquello que no se conoce con antelación. Uno no puede automatizar el que yo llegue, por ejemplo, contigo y diga, quiero una máquina de 3 gigabytes, con 268 GHz y con tal aplicación. O sea, si va a ser a mi gusto, ¿sí? Eso no es automatizable porque la voy a tener que crear desde cero, ¿sí? El chiste de la nube es que uno vea qué es lo que se necesita, escritorios virtuales, máquinas de bases de datos virtuales, plataforma como servicio, servidores de ciertas características, tamaño, desempeño, capacidad, etcétera, y se defina un catálogo de servicios. Y por eso, una nube funciona bajo un principio elemental, que es la ley de Pareto, es 80-20. Una nube no te puede cubrir el 100% de tus requerimientos, siempre va a haber una porción que salga del catálogo. Y eso se queda en data center típico y se sigue tratando de la forma de te lo construimos cuando los necesite y a golpes de la vida. ¿Sí? Mientras que hay un 80% que si auto hizo, que lo baso en la virtualización y que puedo entregar muy rápidamente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me hace también decidir por una nube o por otra? Abajo tienen ustedes una serie de características: agilidad, costo, nivel de servicio y seguridad. Conforme uno se mueve hacia la derecha, obtiene más de ellas y menos de las anteriores, ¿sí? ¿Qué pasa? Si una nube pública es muy ágil, puede ser que sea la que tenga el menor costo, aunque es discutible porque es un modelo de renta. Los niveles de servicio, cuando uno adquiere nube pública, acepta los niveles de servicio que el proveedor ofrece. No se le pregunta al cliente qué quiere. Se dice, se ofrece esto. En el famoso contrato ese que en algún lado del medio dice que ustedes aceptan venderle el alma al diablo, que nadie nunca lee. Ahí es donde ustedes están aceptando los niveles de servicio que el proveedor da, ¿sí? Yo he trabajado en muchas nubes, les digo, he tenido la suerte de diseñar muchas de ellas, y se van a encontrar cosas como que algo tan sencillo como la disponibilidad sean 3 nubes, 4 nubes a lo sumo, ¿sí? Entonces, si uno empieza a necesitar más 5, 9, 6, 9, hay aplicaciones que llegan a necesitar 6, 9, ¿sí? O requieren un cierto desempeño, un cierto performance que no se ajusta a la oferta de un catálogo, de un proveedor de servicio, lo tienen que hacer ustedes. Y lo tienen que hacer ya sea por una nube privada hosteada o por una nube privada, ¿sí? Eso es lo primero que hay que conocer de las nubes, que no todo es pública y no todas las nubes son iguales. Ahora bien, nosotros como MC, ¿qué estamos haciendo? Hace aproximadamente 5 años, nos juntamos con otras 2 empresas, que ahorita les voy a decir cuáles son, y creamos en aquel tiempo un concepto muy revolucionario, ¿sí? Que de hecho si ustedes van a los reportes de Gartner y buscan quién es el líder, van a encontrarlo de esta forma. Hace aproximadamente 5 años, junto con VMware y junto con Cisco, creamos lo que es la infraestructura convergente. Sí, por eso me ven que traigo esta playera que también dice acá de este lado VMware y de este lado dice Cisco, ¿sí? Porque básicamente lo que hicimos fue trabajar con ellos y crear una cosa que se llama infraestructura convergente. ¿Qué es la infraestructura convergente? Bueno, dicen los libros académicos que cuando llega el equipo a la puerta, imaginemos que este es el centro de datos de alguna de sus universidades, y llega el equipo de cómputo a la puerta. En lo que ese equipo de cómputo llega a la puerta, yo lo meto, lo dejo acondicionar, lo instalo, lo cableo, le pongo la corriente, monto los routers, monto los servers, hablo con el equipo de redes, veo qué direcciones IP, VLANs, agarro y configuro los servidores, veo el storage, veo las HBAs, después agarro y me pongo a ver qué versiones de parches funcionan, cuáles son las últimas actualizaciones, los firmwares, el sistema operativo, y les puedo dar una interminable lista de etcéteras, ¿sí? Yo les haría una pregunta: ¿cuánto tiempo creen que toma de esa llegada y todo lo que les acabo de decir a que el equipo lo puedo prender y ya tiene el sistema? Tengo una maquinita, un prom de un sistema operativo. ¿Cuánto creen que es el tiempo que eso se toma? ¿Una suposición? ¿Una semana? Déjenles digo que los libros académicos dicen que si lo haces en 3 meses te puedes decir que eres una empresa de clase mundial. La crema innata del mundo, si lo logras hacer en 3 meses. ¿Sí? Los tiempos reales promedio andan alrededor de 6 meses. ¿Sí? Eso es lo que se tarda uno en hacer todo el deployment de la infraestructura. ¿Sí? ¿Por qué surge la infraestructura convergente? Agarramos, nos juntamos 3 empresas y dijimos, vamos a quitarle esa carga de las manos a nuestros clientes. ¿Sí? En vez de comprar servidores, elementos de red y de almacenamiento y ver su interoperabilidad y todos los dolores de cabeza que conlleva, vamos a crear un producto que incluya todo, que ya venga preconfigurado de fábrica, que no se venda como servers, storage y red, no, que se venda como infraestructura completa, hasta el hipervisor, ¿sí? Y que permita que eso que toma 3 meses, si eres world class, tome no más, hace 6 años, el objetivo era no más de 4 semanas. Después lo llevamos a 2, actualmente lo hacemos en 1 semana, de que la infraestructura convergente llega a tu puerta y hacemos el deployment hasta el hipervisor, lo podemos hacer en 1 semana. ¿Sí? Eso dio origen a una empresa que se llama BCE. ¿Sí? Virtual Computing Environment, la neta es que significa VMware, Cisco y MC. Había que ser inteligente, no con el nombre, ¿sí? Para que nos quebramos la cabeza. Entonces, creamos esa infraestructura y nos permitió entonces ir a decir, ¿quieres hacer tu nube privada, hosteada privada? E incluso con los service providers, ahí fue donde yo entré en escena. Quieren crear nube, ¿no? Quieren venderla, quieren ser rápido, hay que competir con los grandes, ¿no? ¿Sí? Hay que hacerlo rapidito, ¿no? O sea, no me puedo dar 6 meses. Aquí la velocidad, la agilidad, lo es todo. Bueno, pues quitémonos los dolores de cabeza de esta capa para abajo y hagámoslo en semanas, no en meses. ¿Sí? Y fue un éxito. Les digo, los invito a leer los reportes de Gartner sobre infraestructura convergente. El líder de mercado es BCE. Se le considera, de hecho, un poco el creador del término. No necesariamente, pero sí el líder, el que mejor lo adoptó y el que primero lo hizo. Entonces, pero no le paramos ahí, eso ya es, como dice alguna serie que ve mi esposa, ya eso es hace 5 años. El mundo ha cambiado. Decidimos llevarlo un paso más adelante. Si ya pudimos hacerlo con la infraestructura, si pudimos hacerlo con el hipervisor, ¿por qué no puedo poner el software ya arriba de monitoreo, de gestión, de automatización que permite crear nubes y ofrecerlo como solución, ya no nada más como hardware, sino crear una oferta de solución y por ende eso implica hardware, software y servicios que permitan crear una nube de cero a tener una nube en un tiempo récord? El año pasado, 2014, el eslogan de MSC era rompiendo récords. Y en mayo del año pasado, durante el EMC World, en lo que dura el EMC World, que son 4 días, creamos una nube a partir de cero a tener una nube completamente funcional. A poder aprovisionar máquinas, bases de datos como servicio, SAP como servicio, en 4 semanas. 4 días, perdón. No es lo que les ofrezco a ustedes hacerlo en 4 días, estábamos ahí todo mi grupo, los specialists, etcétera, ¿sí? Pero a partir de eso creamos una oferta que me permite hacerlo en 4 semanas. Eso es lo que ofrecemos, llevarlo de cero a nube en 4 semanas, ¿sí? Como Steve Jobs decía, sí, basado en una parte de hardware, software y servicios. Steve Jobs decía, muchas veces la gente no sabe lo que necesita hasta que se lo enseñas. Ocurre mucho con lo de la nube, muchas veces yo que he llegado con clientes, ok, ¿qué quieres hacer con tu nube? ¿Qué quieres subir? ¿Qué quieres hacer? La verdad, no lo sabemos, o a veces la verdad es un peligro permitirlo así porque se puede salir de control. Y entonces lo que hacemos es decirle, mira, mejor nosotros que ya hemos hecho tantas nubes públicas con muchos proveedores que ustedes conocen y que no saben que ahí están, esta es mi experiencia. Empieza con estos servicios. De hecho, el primer servicio siempre es infraestructura como servicio. No puedes tener arriba nada, ¿sí? Si no tienes el fundamento, infraestructura como servicio, ¿sí? Y entonces a partir de eso, como que no agarra muy bien ¿verdad? ¿Sí? Decimos que la solución de nube híbrida de MC es, antes que nada, una solución de ingeniería, porque sí, tiene atrás 40,000 horas de laboratorio de ingeniería de varios grupos, de VMware, de Cisco, de MC, de mucha experiencia de clientes, de muchos proveedores que servicios que nunca lo dirán, que atrás tienen un B-Block, pero si les preguntan, se lo van a encontrar, ¿sí? Que sí, está basado en nuestra infraestructura convergente. ¿Por qué? Porque es la única manera de que lo puedo hacer tan rápido. O sea, sí, es con B-Block. Es con una serie de servicios predefinidos, porque es más fácil que yo te diga, mira, te recomiendo que empecemos por ahí y a partir de ahí definamos un roadmap, una visión, el cómo hacerlo. Y otra parte que a los clientes también les ha encantado de toda esta visión de la convergencia es un punto único de soporte. ¿A quién no le ha pasado? Vamos, yo trabajo en una empresa de storage que es MC, agarra, me hablan, ustedes como cliente me dicen que el storage no funciona. Lo primero que hago es llego al centro de datos, le tiro un ping al router más cercano. Y donde el router no me conteste, siempre le digo al área de sistemas, no, hay problemas con la red, ahí me hablas cuando los arregles. O sea, ¿qué tenía que ver eso con el disco? Nada, ¿no? Pero o sea, era la forma más fácil de agarrar y hacer el problema a un lado. Eso se llaman vacíos legales, ¿sí? Básicamente, si yo tengo todo el soporte del hipervisor, de la automatización, del almacenamiento, de los servidores, de la red, dime qué salida me queda, ¿sí? Básicamente, yo respondo por toda esta solución, un único punto de soporte, ¿sí? Y decimos que es híbrida, un nuevo concepto que hace tiempo se introdujo en la parte de nubes es nubes híbridas. ¿Qué es nube híbrida? Nube híbrida no es otra cosa más que la conexión de dos o más nubes, donde nubes entiéndase dominios, porque hay gente que dice, ok, si yo tengo una nube privada y lo conecto con otra nube privada que son mías, ¿eso es una nube híbrida? No, esos son dos nubes privadas, ¿sí? Básicamente porque tienen el mismo dominio. Si yo tengo una nube privada con una pública, ¿eso es híbrida? Sí. ¿Tengo dos públicas con diferentes dominios? Sí, eso es una híbrida, ¿sí? Y la gran ventaja de eso, de tener una nube híbrida, es no todas las cargas son iguales, ¿sí? No todas las cargas de trabajo son iguales. Del modelo que les presentaba de los tipos de nubes que hay, sería un error decirles que tienen que ser ustedes o todo privado o todo público. Aquel que diga eso creo que comete un error, y lo creo fielmente, porque les voy a dar un ejemplo de la nube pública. Hay mucha gente que dice que la nube pública, y les digo, yo creo en muchas de ellas, es la opción más barata. A ver, la nube pública, los que hacemos nube pública no somos hermanitas de la caridad, ¿eh? Es un negocio y ganamos dinero por ello. ¿Dónde está nuestro dinero y cómo funciona ese modelo de negocios? Ahí les va el ejemplo. Supongan que yo les digo a cada uno de ustedes, te vas a ir a Estados Unidos, ¿sale? Para moverte en Estados Unidos tienes dos opciones, comprar un carro o rentar un carro. Y ustedes me dirían, Luis Fernando, es una locura que te atrevas siquiera a mencionarme comprar un carro mío, de mi propiedad. O sea, yo voy a Estados Unidos, rento un carro. No hay forma de que comprar un carro sea una opción. ¿Ah, sí? Yo no les dije cuánto tiempo se iban a ir a Estados Unidos. Si te vas un mes, una semana, dos semanas, sí, comprar un carro no es opción. Quiero que te vayas 3 años, ¿sí? Y que lo rentes, para que veas que te sale más caro, ¿sí? Tomar una decisión de si una carga debe de estar en una nube pública o en una nube privada es costo en el tiempo, es valor presente, también son cuestiones de nivel de servicio, también son cuestiones de desempeño, también son cuestiones de la quiero o me adapto. ¿Es mi nube o la adquisición de la nube de alguien más? Entonces, esa es la gran pregunta. Y tampoco se trata de tomo el 100 a una y el 100 a otra. Lo que todos encontramos, y por eso se creó el concepto de nube híbrida, es que incluso en mi universo habrá una parte que haga sentido tenerla en la pública y una parte que haga sentido tenerla en la privada. Y como buenos clientes, ustedes nos ponen el reto, siempre el reto de, pero quiero que se vea como si fuera una sola. Una sola consola, que pueda mover cargas de esta nube, aquella, de arriba abajo, de un lado al otro. Sí, así empiezan los requerimientos, por lo regular con un director de finanzas que lo ve muy simple, ¿no? Pero bendito sea Dios, forza, ahora sí que la ardillita de aquí adentro, y así es como hemos creado innovaciones, ¿sí? Y así es como se creó el concepto de nube híbrida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en MC. Les decía, lo hacemos en 4 semanas, y en MC... Si algo quiero que se lleven a lo mejor esta plática de MC, si voy a ser muy claro con ustedes, es MC, VMware, no vendemos nubes. No, no las vendo. O sea, la parte de nubes públicas, como lo hace un Amazon, como lo hace un Azure, como lo hace Telmex, como lo hace Alestra, no lo hago. No las vendo. Ya se las fabriqué a ellos que las vendan. ¿Sí? Lo que hacemos en MC es construir nubes. Si a ti te gusta lo que yo pude hacer por Telmex, por Alestra, por Kio, por muchos otros a nivel mundial, ¿sí? Y quieres que lo haga con tu nube, llámame. Somos los mejores haciendo eso. Y si después me dices, conéctamelo con una nube de cualquier otro proveedor, lo hacemos también, para que tu modelo sea híbrido. Eso es lo que hacemos en MC, eso es lo que es la nube, eso es donde estoy, eso es lo que está ocurriendo, no nada más en las universidades, en muchos lados, en empresas, etcétera. Lo que ha ocurrido en muchas nubes, por ejemplo, les voy a hablar de un caso público de MC, que es la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Uno de sus casos más sonados de éxito con nosotros fue la creación de una nube para lo que fue escritorios virtuales para los alumnos. ¿Por qué? A ver, yo cuando empecé en esto hace ya muchos años, ¿sí? En mi servicio social en la UAM, ¿sí? Les juro que era una verdadera monserga mantener las PCs, ¿sí? De que los usuarios no agarraran e instalaran cosas que no deben de ir, que no le metieran chicle al lector de disquetes en mi época, ¿sí? Era una monserga y los costos operativos por mantener eso eran muy altos. Eso llévenlo a los tiempos actuales y sigue siendo así. Las universidades han encontrado de verdad un ahorro muy fuerte en la parte operativa al hacer el deployment de una solución de escritorios virtuales que utilice terminales, que a los alumnos les permita usar una tablet para conectarse a su escritorio, en la cual actualizar una versión de Office sea tan sencillo como hacerlo en una imagen GOL y de ahí se replica hacia todas, en la cual instalar un parche sea tan sencillo como lo que les acabo de decir, en la cual si un estudiante destruye su máquina virtual, por así decirlo, porque la corrompió, agarrar y creársela nuevamente es decirle recréala, ¿sí? Entonces, muchas universidades, les digo, la Universidad de Columbia es un caso muy grande de éxito, hay otras en Australia, en muchos lados, el TEC mismo en México está empezando a evaluar esa opción de lo que es entregar escritorios virtuales como una tendencia de la nube aplicado a las universidades dentro de sus campus, ¿no? Y se ha ahorrado mucho dinero tanto en el costo de adquisición como en la parte operativa. Entonces, ese, digo, ya era para rematar con ustedes porque el tema tenía que ser ¿qué pasa con las nubes en las universidades? Es una tendencia, es una adopción, ¿sí? Y hay casos de uso muy particulares que las universidades han encontrado de mucho interés y las soluciones de escritorios virtuales para los alumnos ha sido una de ellas. Sin más, digo, yo con esto daría por terminada mi presentación, no sin antes ponerme a su disposición para unos minutos de preguntas y respuestas. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios, invitaciones a comer, a cenar? Ya saben. ¿No? ¿Está por acá? ¿Tenemos una pregunta? Adelante, por favor.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Luz María Castañeda, de la UNAM. Cuando estamos hablando de ahorros en términos de adquisición y operación, en los casos de uso, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando en términos de ROI? ¿Y qué parámetros han sido considerados en ROI?
¿Sí escucharon la pregunta o la repito? ¿Sí? Bueno, entonces si la escucharon, procedo con la respuesta. Qué bueno que lo preguntas, es una muy buena pregunta. Qué bueno que hablaste del concepto ROI. Y yo te diría que también otro concepto muy importante es una cosa que se llama TCO, costo total de propiedad. Algo que sí debo de decir es, precisamente, déjame te doy un ejemplo, porque la respuesta sería, pues depende del caso de uso, ¿no? Pero déjame lo aterrizo, porque no me gusta dejar la respuesta, de veras, yo soy de esa gente que odia él, depende. Sí, o sea, siempre la respuesta correcta va a ser un depende, ¿no? Y no llegamos a nada, y no te dejé nada de valor. Entonces, el caso de BDI, ¿sale? El caso de BDI, yo te puedo decir, en muchas empresas, universidades, etcétera, de verdad se tiene que analizar el costo total de propiedad. Cuando eso digo es la adquisición de la máquina, ¿cuánto nos va a costar mantenerla y operarla, no sé, 3 años, 4 años, 5 años? Digo, cuando yo empecé eran 3 años, actualmente se lleva a 4 o a 5, ¿sí? Tengo que ver realmente cuánto te cuesta ahí, porque para serte bien honesto, si yo comparo una solución de BDI, nada más el costo de adquisición contra el costo de comprar actualmente una laptop o una PC de escritorio, nunca, nunca va a dar el caso. Actualmente ya hay PCs que puedes comprar por, ¿qué te gusta? ¿500 dólares? ¿Por decir algo? Tal vez menos. Entonces, no lo puedes comparar contra eso, ¿sí? Porque acá te voy a decir, mira, hay que poner servers, hay que poner memoria, hay que ponerle software, y by the way, hay que comprar las terminales, ¿no? Y la terminal, ya la pura terminal cuesta $300, no, o sea, no va a salir nunca, ¿sí? Si no se analiza realmente el costo total de propiedad, de cuánto me cuesta parcharlas, mantenerlas, darle mantenimiento, etcétera, el caso de negocio nunca da, ¿sí? Hay que evaluar eso. Alguien alguna vez me dijo, a mí, en un cliente de iniciativa privada que sí tiene una solución de BDI, el director de sistemas me dijo, sí, hicimos el caso de negocio y sí da, pero para mí como director de sistemas quedó pagado el día que falló la primera computadora, ¿sí? En una de mis plantas, porque antes era mandar, instalar, tiempos fuera, etcétera, ¿no? Y con esto fue tan fácil como, pues, mándale la imagen otra vez y se acabó, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones incluso que no son cuantificables. Riesgos. Cuando tú tienes, por ejemplo, una solución de BDI, todo lo que es la parte de información la tienes más segura. No se puede salir, ¿sí? No te la pueden robar. Entonces, es difícil cuantificarlo, pero qué bueno que lo mencionaste. Y yo lo que digo es, para analizarlo efectivamente, al menos en ese caso de uso específico que es BDI, sí hay que saber qué es costo total de propiedad. Y costo total de propiedad no es nada más el costo de adquisición, ¿sí? Es costos de operación, costos de mantenimiento, riesgos, intangibles, una serie de cosas, ¿sí? Entonces, ahora sí, es un depende, ya es de los casos de uso, pero creo que dejé un poco más de información al respecto, ¿no? ¿Cuánto se ahorra aproximadamente? Te puedo decir que, digo, está el caso y los números, ahora sí que ahí los invito, si están los porcentajes y todo del caso de la Universidad de Columbia, de cuánto se ahorró, ¿sí? Por hacer eso. De entrada, el hecho de tener, por ejemplo, una terminal, un cliente ligero, le llamamos, para la parte de los despliegues, alarga la vida. O sea, básicamente esas cosas no se cambian cada 3 años, se cambian cada 5, ¿sí? Y no sufren tanto como los otros equipos. Entonces, ahí están los números de cuánto se ahorra. ¿Sí? Búscalo en la página de MC, BDI, Universidad de Columbia. ¿Sí?
¿No hay tiempo? Bueno, aunque quieran, ya no hay más tiempo para otra pregunta. Pues muchísimas gracias por la presentación. Yo nada más quisiera añadir que para la parte del caso de TCO, y en el caso particular de las universidades, pues un tema que tenemos que voltear a ver también es el de los costos de licenciamiento. Y para reducir costos de licenciamiento, pues hay que poner la casa en orden, y pues sinceramente poner la casa en orden con una infraestructura de BDI y en una nube privada, pues obviamente es más sencillo. Sí, entonces, al tener más control, pues puedes ajustar más los costos de licenciamiento. Y pues es una tendencia muy fuerte que viene para ponernos presión en cuestiones de costos de licenciamiento.
En ese mismo sentido, yo he visto algunos casos de propuestas de costos en términos de cloud y me he encontrado con un modelo de negocios igual a como lo hemos venido observando las últimas décadas, ¿no? Costos fijos y no tan alineados a este paradigma que en algún momento se ofrecía dentro de cloud computing en su modelo de negocios de pago por el uso de, ¿sí? En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar al respecto, respecto a los avances que hoy hay en ese sentido? Porque todavía hace 5 años seguíamos observando que eso era como un cuello de botella que no se había superado por parte de los proveedores.
De hecho, mi ejemplo que daba de lo del taxi y del coche cuando te ibas a Estados Unidos muy rápidamente, es eso. Ojo, porque a veces es una trampa. O sea, la nube pública es la que el proveedor de servicio te puede cobrar pago por uso. Y no te voy a mentir, porque digo, yo las hice. Ahí lo que ocurre es que hay un proveedor de servicio que él hace el CAPEX, él hace la adquisición, él hace todo el caso de negocio para decir, yo quiero recuperar mi inversión en 18 meses, hay una cosa que se llama la TREMA, tasa de retorno mínimo aceptable, ¿sí? Financieramente, que tienen las empresas para determinar el precio al que van a salir, eso mide la ambición de las empresas. ¿sí? Entonces, alguien lo hizo, o sea, no hay mentiras aquí, o sea, alguien fue el que la compró y la está amortizando en el tiempo. Cuando quieres pago por uso, el proveedor es el que está haciendo esa amortización. Si no va a haber ese intermediario que está generando ese modelo financiero, pues adivina quién es el que carga con el costo financiero en la adquisición. Uno, el que lo implementa. ¿Pero qué crees? Y por eso decía, tengan cuidado con la decisión que tomas. Porque a ver, cuando yo el service provider hago ese caso de negocios, yo por lo regular recupero mi inversión en, podría decir en cuánto tiempo, 18 meses máximo. ¿Sí? Y después de eso, tengo ganancias. ¿Sí? Tú cuando lo implementas, no eres o no estás hecho como una sociedad de lucro. No vas a tener esas ganancias. Entonces, cuando lo analizas en el tiempo, resulta que a veces la nube pública no es tan conveniente. Todo mundo se vuelve loco porque es como en Electra. Pagos chiquitos para pagar un montoncito. ¿Sí? Y a veces te sale más barato de hacer el esfuerzo de comprar la tele y un trancazo.
Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Y creo que de manera inmediata empezaría el siguiente panel, nada más en lo que se acomodan. Por favor, no nos abandonen. Y tenemos una constancia para Luis. Entonces, un aplauso para él y su presentación. Gracias.